Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de miércoles? Óigame, van a perdonar que les dé otra vez la lata con nuestros amaneceres y estas magníficas mañanas que nos brinda este oficio que tenemos, pero es que hoy volvemos a un magnífico lugar para ver salir el sol. Aún no, ¿eh? Aún es de noche cerrada aquí desde donde les estamos hablando en esta mañana de miércoles en la playa de las Américas. Estamos frente al mar, en el municipio de Arona, que además también es el escenario de una de las pruebas de surf más prestigiosas de este deporte, el Spring Surfest Las Américas Pro, que pasa por ser, de hecho, el mejor festival europeo del surf. Un evento que va a gustarle si se acerca por aquí, aunque no haya, se haya subido a una tabla en su vida, porque aquí hay muchísimas actividades alrededor del surf de la que podemos disfrutar todos, ¿eh? Los que saben, se ponen el neopreno y saben cabalgar olas, a los que les gusta el ambiente o quieren pasar y ver alguna de las novedades, ¿eh? Y atracciones que nos ofrece este festival. Bueno, pues aquí se va a desarrollar y hemos venido a ver cómo está todo preparado para este evento que organiza la cadena hotelera Spring Hoteles. Y a todas estas, déjeme hacerles una pregunta esta mañana. ¿Ustedes de mar o de montaña? ¿Su plan perfecto pasa por bañarse en la costa, pasar el día tumbado al sol o caminando en medio de la naturaleza? A ver si coincide usted con un estudio sobre identidad y patrimonio en Canarias que plantea esta cuestión, entre otras muchas, es que busca saber qué nos define, qué nos une como conjunto. Dicen que una vez le preguntaron a Churchill qué opinaba sobre los franceses y contestó que no sabía contestar porque no les conocía a todos. Evidentemente un estudio como este va a la generalidad y mucho más en este territorio nuestro donde somos 8 islas, cada una con su papá y con su mamá. Así que usted puede incluirse o no en las generalidades del informe, pero bueno, nos sirve para conocernos un poco mejor como conjunto, ver si coincide a lo mejor con su entorno más cercano. Le saco de dudas antes que nada, ¿eh? Dice el estudio que la mayoría de los canarios somos de mar. Pero que hay islas donde la montaña tira mucho. Por ejemplo, en la isla de La Palma, donde tienden más a mirar hacia arriba. Cosa lógica, por otra parte, con esa belleza verde y frondosa de la que disfrutan en la isla, ¿no? La misma lógica sigue en otras cuestiones sobre identidad que muestran que nos hacemos más permeables a lo cercano que a lo abstracto. Nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad, sobre todo nuestra isla. Muchos sienten un arraigo muy fuerte con su isla, lo cual vuelve, bueno, pues a ser bastante lógico, ¿no? Cerca del 50% de los encuestados señalan estos espacios como fundamentales en su sentido de pertenencia. Esto ya nos dice mucho, que lo que de verdad nos arraiga no es lo distante, ¿no?, sino lo cotidiano, lo tangible, lo que vivimos en el día a día. Oiga, y otra cuestión que plantea este estudio, ¿ustedes se sienten más canarios que españoles? ¿Se sienten ambas cosas? ¿Conviven ambas identidades en usted sin que tenga demasiado problema con ello? Bueno, pues si es así, pertenece usted a la inmensa mayoría que no tiene conflicto en sentirnos canarios y españoles al mismo tiempo. Ante la pregunta, ¿qué somos primero?, un 41% dice sentirse más canario que español, y solo un 11% declara sentirse únicamente canario. Esto retrata una ciudadanía plural, ahí que se siente solo isleño, ni siquiera canario, sino que solo vive su isla, pero muy poca gente se apunta a una visión exclusivista, ¿eh? Y algo que me gusta subrayar, más del 90% de la población opina que proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio, lo natural, lo cultural, lo tradicional, es importante o muy necesario. Esto demuestra que no se trata solo de sentimientos vagos, sino de un compromiso colectivo con nuestra tierra y con nuestra historia. Esto de las identidades, en todo caso, es algo que conviene no manosear demasiado, ¿eh? Hay comunidades autónomas que basan su debate político y hasta vital, si me lo permiten, en decidir si son una cosa o la otra. Como si serlo fuese a resolver sus problemas cotidianos. Como si ser, qué sé yo, más catalán que español o más soriano que europeo fuese a resolver los problemas cotidianos que tenemos todos. Como si por ser de aquí pero solo de aquí nos fuese a bajar el precio de la vivienda o a evitarse el atasco en el que usted está metido a esta hora de la mañana. Bien está el orgullo de pertenencia, de lo pequeño a lo grande. Bien está valorar lo que tenemos y querer preservarlo, cuidar ese patrimonio material e inmaterial, nuestro paisaje, nuestra cultura, y mantener ese arraigo y el contacto diario con los demás. Pero de los que no nos tenemos que olvidar es de los problemas de verdad, de los verdaderos desafíos, no de cualquier otro que nos quieran inventar, apelando a identidades amenazadas, sean del tipo que sean. Ya ven que la nuestra, al menos viendo este estudio, no lo está. Vamos a por el día. Y esto de que comencemos hoy con Amaral tiene un sentido. Primero, que nos encanta, que nos gusta mucho Amaral. Y después, que es uno de los artistas premiados en los números uno de Cadena 100 que se han celebrado esta misma noche en el Teatro Pérez Galdós, por segundo año consecutivo, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí estaban Amaral y algunos de los mejores cantantes del ámbito y de los grupos del ámbito nacional que se reunían en ese Teatro Pérez Galdós. Y ahí, bueno, pues veíamos también un homenaje especial a Pedro Guerra, por ejemplo. ¿Qué tal, Pinelo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Sí, Pedro Guerra, Antonio Orozco también, Pablo Durán, que no pudo venir finalmente, porque perdió el vuelo, pero bueno, también ha sido uno de los reconocidos por Cadena 100, y también nuestros compañeros de ECA.edu, que recogían también el premio, en este caso, a la labor social.
Muy bien, pues nada, y fantástico. No pudimos estar, ya nos habría gustado poder estar disfrutando de ese acto que a buen seguro ha sido un éxito y que ha reunido a las mayores celebridades de la música en español en estos días. Bueno, muy pendientes de la peste porcina, que ahora mismo está afectando a Cataluña, pero claro, está todo el mundo pendiente para que no se extienda, Pinedo.
Sí, hay 9 casos en jabalíes y está actuando la UME, pero en Canarias también los productores están muy preocupados. Hablaremos hoy con uno de ellos. Recopilaremos cómo están los casos, Roberto, de enfermedades respiratorias, que parece que se están adelantando algo este año y tensando el sistema sanitario. Y hablaremos de ese estudio, el mayor hasta la fecha, sobre identidad canaria. Tenemos los resultados y ya te adelanto que hay algún que otro dato llamativo. A las 8 analizamos la actualidad con Javier Cabrera y Melissa Rodríguez y mucho que hablar hoy de surf desde esta maravillosa playa de las Américas en el sur de Tenerife.
Así arranca este miércoles 3 de diciembre, que trae también estos titulares. Identidad canaria.
El mayor estudio sociológico sobre identidad y patrimonio cultural realizado hasta ahora en las islas refleja una alta vinculación de los canarios al ámbito local, especialmente a su barrio, con un fuerte lazo de pertenencia, lejos de una visión cosmopolita. La mayoría se siente tan canarios como españoles, por detrás muy cerca están quienes se sienten antes canarios que españoles. Se trata de 2.000 encuestas realizadas dentro del programa Identitaria Canaria para analizar los factores que configuran la identidad personal, social y territorial de los residentes en las islas.
Inmigración y vivienda.
Son los dos principales problemas de solución más urgente para la población canaria según el último sociobarómetro de la UNED, por encima de la economía, la sanidad y la educación. Hay otros datos interesantes como, por ejemplo, que para el 42% la situación económica en las islas es buena o muy buena y más de la mitad cree que la situación en su hogar también es positiva. Y más cosas, el 58% considera que Canarias recibe un volumen adecuado de turistas frente al 20% que lo ve excesivo.
Superconcejal Espínola.
Francisco Hernández Espínola, un veterano ya de la política canaria, mano derecha de Carolina Darias, asume de forma temporal todas las áreas que tenía hasta ahora la concejala Inmaculada Medina, que dimitió del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras su imputación en el caso Balca. Así que Espínola, que ya tenía presidencia, hacienda, modernización y recursos humanos, se va a quedar de momento también con coordinación territorial, agua, carnaval y fiesta.
Yo no sé si tendrá que hacerse tarjetas el hombre, pero vaya, a ver cómo pone todo eso, ¿no? Y a ver cómo coordina todo eso. En fin, alivio para los autónomos.
ATA Canarias celebra que el gobierno haya ampliado hasta 2027 el plazo para implementar el nuevo sistema de facturación digital Verifactu para enviar las facturas a Hacienda. La Asociación de Autónomos había pedido retrasarlo desde octubre por la carga administrativa adicional que les iba a suponer en estos meses. La decisión viene pocos días después, además de esas manifestaciones del domingo en todo el país por las condiciones laborales de los trabajadores por cuenta propia.
Bueno, Bueno, y en los deportes, estamos viendo que Canarias exporta talento también en los banquillos. ¿Por qué, Juanjo Ramos? Buenos días.
Como demuestra el fichaje anunciado ayer por el Malmö sueco de Miguel Ángel Ramírez. Buenos días. El técnico gran canario, con pasado en el Sporting de Gijón y el Real Zaragoza en España, pero también con experiencia fuera de nuestro país, en Qatar, Ecuador o Brasil, se ha comprometido con un conjunto histórico en la Liga Sueca, que marcha sexto en su competición y que está jugando competición europea, la Europa League, para ser exacto. Se incorporará ya este mes de diciembre y tomará las riendas del equipo a partir de enero. Mientras, ya cerca de las islas, la Unión Deportiva Las Palmas prepara desde hoy el compromiso liguero del próximo lunes contra el Club Deportivo Mirandés, y el Club Deportivo Tenerife pues tendrá hoy nuevo entrenamiento, el último antes de su compromiso copero de mañana jueves a las 9 de la noche contra el Granada Club de Fútbol. De hecho, comparecerá hoy en rueda de prensa Álvaro Cervera.
Bueno, y el tiempo en esta mañana nos promete un cielo encapotado en el norte de las islas más montañosas. Incluso va a llover, aunque forma débil o moderada. Algo más ocasionales por la tarde, incluso en las más orientales, Pinelo.
Sí, puede que llueva algo poquito, eso sí, en Lanzarote y Fuerteventura durante esta mañana. En el resto tendremos intervalos nubosos. No se descarta tampoco alguna gota en el resto de las zonas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. El viento va a soplar moderado del nordeste. Ojo a las rachas muy fuertes a primera y última hora en las cumbres. Y ya te adelanto que viene Malamar, Roberto. A partir de las 8 de la tarde está en aviso, va a estar en aviso amarillo el litoral de Lanzarote y La Graciosa. Y mañana ya afectará prácticamente a todas las islas. Se van a salvar el sur de Tenerife, de Gran Canaria, y también, en principio, el oeste de La Palma.
Bueno, pues Malamar, precaución, ojo a todos los que nos están oyendo. Y si ven a alguna persona de fuera, oye, que siempre estamos hablando de este problema, que muchas personas vienen de fuera, no conocen nuestro mar y se encuentran con situaciones a veces muy peligrosas, pues conviene advertirles, ¿eh? Nosotros sí conocemos lo que hay aquí, conviene advertir a quien no, de que la situación a partir de las 8 de la tarde va a ser complicada. Venga, vamos ya con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo va la mañana,
hombre? Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí arrancando la mañanita. En un ratito estaré contigo, no te creas tú, ¿eh? O sea que vete preparando para poner las cosas.
Muy bien, efectivamente. Pues mira, ya te estamos aquí dejando la playa bien peinadita y todo perfecto. Empieza a amanecer, ¿eh? Empezamos a ver ya el cielo un poco más claro en esta playa donde nos encontramos.
Las luces de La Gomera al fondo también que se ven, ¿eh?
Por Guillermo, ¿tú eres más de playa o de montaña?
Yo de playa siempre.
De playa, bien, bien. No, no, porque, bueno, pues que sepas que vas con la mayoría, salvo si eres palmero, que en La Palma se identifican mucho con la montaña.
Ah, bien,
y
bien.
Siempre se ha dicho que en Tenerife se miraba también más a la montaña que al mar, ¿eh? Son islas montañosas.
Lo que no he cogido es una tabla de surf en mi vida, Roberto, ya te anticipo, ¿eh? Así
que, bueno, falta que, ni falta que
tienes monitores para que te enseñen.
Nunca es tarde, dicen, y aquí hay muchísimas actividades pues alrededor del surf que pueden permitirte pasar un buen rato sin tener que meterte en el, bueno, meterte en el agua sí, pero no, sin tener que subirte una, a
claro
una
que
tabla.
Siempre.
Bien. Pero bueno, que nunca es tarde, ¿eh?
Ya bueno, sabes. Nunca es tarde, efectivamente. Oye, quiero, vamos a empezar hablando justamente de la isla de La Palma, Roberto, porque bueno, lo venimos contando, ¿no? El Centro Nacional de Vulcanología va a tener su sede en La Palma, así lo ha decidido el Consejo de Ministros, después de que La Palma fuera la única sede presentada dentro del plazo del pasado 24 de octubre. Y bueno, pues La Palma va a contar con esta sede física de este centro que se complementará con el ecosistema científico y de innovación de la isla de Tenerife, que será subsede. Es la gran noticia, Roberto, de las últimas horas, y por eso hemos querido que sea nuestra primera parada hoy en este diario de bordo, Roberto.
Bueno, pues saludamos a Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Imagino que contento, ¿no?
Muy buenos días. Pues sí, sí, muy contento. Ayer fue un día especial, porque se viene a aterrizar algo que todos queríamos que llegara a Canarias, una cuestión que, aunque bueno, parezca fácil porque fuimos la única candidatura que se presentó en el proceso, eso no se sabía, Y bueno, pues aunque lo preparamos concienzudamente entre el Cabildo de Tenerife y el Cabildo de La Palma, también con el apoyo del Gobierno de Canarias, pues tampoco sabíamos cómo iba a reaccionar el resto del país. Se hablaba de que Andalucía podía presentarse, de que Cataluña con la zona de la Garrocha podía presentarse, pero bueno, al final, bueno, y el hecho de que te presentaras tú solo tampoco era garantía, ¿no? Si no cumplías con los requisitos, aunque, bueno, nosotros pensábamos que nuestra candidatura era muy fuerte y que íbamos a tener muchas posibilidades.
Hombre, y después de lo que han pasado allí, pues lógicamente el tener el volcán más reciente de toda Canarias y de buena parte de Europa, disculpe, pues hombre, yo creo que era también una cuestión de justicia. Bueno, esto ¿en qué va a repercutir en el día a día de La Palma? ¿Cómo cree usted que va a beneficiar a la isla?
Bueno, una de las apuestas de diversificación económica que hace La Palma es precisamente la vinculada a la investigación y a la innovación. Nosotros queremos tener un centro universitario ligado a lo que se está haciendo por el IAC, por PLOCAN y por supuesto por las instituciones vulcanológicas. Y bueno, pues lógicamente viene muchísimo a reforzar esa idea, ¿no? Además pensando en que pueden caer más cosas, ¿no? Ahí tenemos la posibilidad de que el TMT aterrice, bueno, sería ya una cosa extraordinaria. Yo creo que lógicamente nos va a posicionar en un ámbito de la investigación a nivel mundial. Aquí vendrán muchísimos científicos y también será una oportunidad para todos aquellos jóvenes que quieran dedicarse a la investigación, a la ciencia y a la innovación. Y bueno, también desde el punto de vista geoestratégico, La Palma yo creo que gana mucho también con este centro aquí en cuanto a posibilidades de otro tipo, ¿no?
Pues Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, solo queríamos felicitarle por esta decisión de la que se había hablado, de esta sede del Centro Nacional de Vulcanología que va a estar en la isla de La Palma. Gracias por atendernos, buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, pues ahí está. Guillermo, algo de lo que mucho habíamos hablado, había se podían presentar otras opciones, pero que al final yo creo que la más lógica, la que más lo merecía, es la que ha salido adelante, desde luego.
Indiscutiblemente, con esta sede fija en La Palma y esa subsede, digamos, a nivel de campus científico en la isla de Tenerife. Oye, quiero contarte en este diario a bordo también que en las últimas horas hemos conocido el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que nos deja algunos datos interesantes, Roberto. Algunos que nos deberían alarmar o alertar en este caso, ¿no? Como por ejemplo que la criminalidad ha crecido en el último año un 3,3% en Canarias. No hemos tenido exactamente 83.358 infracciones penales contabilizadas. Y fíjate, hay un dato que llama poderosamente la atención. El aumento de los homicidios dolosos y asesinatos han aumentado en un 150%. Pero cuando uno ve las cifras porcentuales, dice, caramba, un 150%. En números enteros, en números absolutos, no son unas cifras demasiado importantes. Tampoco hay que alarmar a la población. Hemos pasado de 10 a 25 asesinatos u homicidios dolosos. De 10 a 25. Fíjate, la provincia de Las Palmas, por ejemplo, hemos pasado de 4 a 15, ¿no? O sea, hemos,
sí me parece bastante, hablando de lo que hablamos.
Sí, pues sí, vamos. La verdad.
Bueno, claro, lo que pasa es que los porcentajes luego, claro, se aplican al precio de las cebollas y bueno, pues vale, pues... uno puede entenderlo, pero claro, cuando estamos hablando de seguridad y de la vida de las personas, cualquier pequeño porcentaje, estamos hablando de demasiado.
De 10 a 25, es una subida importante, desde luego. Fíjate que en secuestros hemos aumentado también un 100%, por ejemplo, que es otro detalle que me llama la atención. Y en general, digamos, el gran titular sería que tanto en Canarias como en el resto de España y del mundo, me atrevería a decir, los ciberdelitos van adquiriendo un protagonismo muy importante. En Canarias han crecido un 22%. Hemos tenido 13.324 ciberdelitos, que la gran mayoría, Roberto, son estafas. Y esto sí que nos afecta a todos en la vida diaria, porque todos en algún momento podemos ser víctimas de una estafa, nos llegan SMS fraudulentos, llamadas fraudulentas, no te digo ya hackeos de WhatsApp, por ejemplo, también, es decir, todos estos ciberdelitos están creciendo notablemente. Y es, yo creo, la gran lectura que nos puede dejar estos datos del avance de criminalidad del Ministerio del Interior, Roberto.
Muy bien, pues sí, desde luego. Mira, ahora estaba advirtiendo a la policía de uno que te llaman, te hacen videollamada y te empiezan a pedir cosas diciendo que son de un banco. Y bueno, imagínate, pues, claro. Si te pilla despistado o en cualquier momento que bajas la guardia...
Pues, te alarmas, bajas la guardia, caes.
Efectivamente.
Y no hay que tener hay que tener mucho cuidado con todo esto.
¿Con qué terminamos hoy,
Guillermo? Oye, termino con una imagen, Roberto. Le voy a pedir a todos los oyentes que entren en las redes sociales, las redes sociales, y busquen Tiempo de Juego, la cuenta de nuestro programa nacional de deporte, y vean la foto de donde ubicaron ayer en el partido de Copa del Rey a nuestro compañero de Tiempo de Juego para narrar el partido Navalcarnero-Getafe, el Navalcarnero, que debe ser un equipo de primera ref, entiendo, de segunda ref. De verdad, vean la foto, porque lo colocaron en una cabina con una pared que le tapa la mitad del campo. Es decir, nuestro compañero de Tiempo de Juego ayer solo vio la mitad, solo una portería, porque la otra había una pared que le impedía. De verdad, es que vean la foto. O sea, yo que me he recorrido los estadios de toda España, Roberto, a mí me ha seguido.
Bueno.
Sí. Entren en Tiempo de Juego en X, en Facebook, en las redes sociales, y vean la foto, por favor, de dónde colocaron al compañero de Tiempo de Juego.
Pues
porque
nada,
solo ve la mitad del campo, nada más.
Vio medio partido.
Partido, en fin, una cosa tremenda.
En fin, cosas que pasan. Guillermo, te dejamos que siga. Yo me quedo un momento aquí con Guillermo, con Daniel Pinelo, prolongando un poco la mañana.
Prolonga.
Oye, ¿qué pasa, Guillermo, con los sueldos?
No, mira, estaba viendo, ha publicado el diario.es las diferencias de sueldos del profesorado en toda España por comunidades autónomas. Estos son sueldos brutos, Donde más se cobra, lógicamente, es en la ESO, luego está FP y después primaria. Pero es que hay diferencias por comunidades. Lo que destaca aquí el diario.es es que las cuantías de las nóminas no responden a la lógica del coste de vida. O sea, Madrid y Cataluña es donde el coste de vida es más caro, pero está en cambio a mitad de la tabla en cuanto a salarios del profesor. Un profesor asturiano cobra 700 euros menos, por ejemplo, al mes que uno en el País Vasco. También una de las grandes diferencias, donde más se cobra Ceuta y Melilla y el País Vasco. Canarias es la tercera comunidad donde más se cobra en cuanto a profesorado. Estamos hablando de que un profesor de la ESO en Canarias recibe brutos 2.939 euros al mes, 2.746 si está en formación profesional y 2.658 si está en primaria. Pero es que un asturiano, por ejemplo, en la ESO se lleva 2.626 frente a los 3.539 de Ceuta y Melilla. O sea, hay una diferencia grande entre comunidades y ciudades autónomas.
Bueno, pues no nos vamos a quejar para algo bueno que tenemos, que estamos arriba de la tabla.
Aquí prima solarial. También la insularidad, en este caso, de Ceuta y Melilla y de Canarias, también Baleares, que es la cuarta. Se cuela ahí en medio, en esa diferencia el País Vasco, ¿no? Como segunda posición.
País Vasco para variar, ¿no? Con el nivel de vida que tienen, pero bueno, ahí está, ¿eh? Vamos a ver si lo que hay que hacer es que los demás también se puedan ir sumando a esas tablas. Y esas buenas calificaciones en cuanto a salario, que aquí en Canarias precisamente no.
Porque lo que está provocando es que mucha gente lo que busque ya es formarse en profesorado o estudiar magisterio para tener un nivel de vida decente.
Como tanta gente que está buscando en lo público una carrera, porque ven que es donde tienen mayor estabilidad, lo cual también es muy lógico. 7:23, aún tenemos muchas cosas que contarles.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Juntos hacemos la Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 3 de diciembre, caquis a 1,45 y turrón 25 a 1,39. Recuerda, solo hasta el 3 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Expósito va más allá de la noticia.
Estamos leyendo los titulares. García Ortiz renuncia al cargo. No, no.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
No es lo mismo que te echen de un trabajo a irse del trabajo. García Ortiz no renuncia al cargo. Ha sido condenado a 2 años de inhabilitación para cualquier puesto de fiscal, no solo fiscal general. Ante esa sentencia no tenía otra que irse.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vamos con las claves del día. Primera clave que nos trae la irlandesa esta mañana. Las administraciones sanitarias extreman su preocupación en las últimas horas por un brote de peste porcina africana que se ha detectado en Cataluña en un grupo de jabalíes. Ya se han detectado 9 positivos, es verdad que todos en torno a ese foco. Es una infección extremadamente contagiosa para la población porcina. No afecta a humanos, ni puede cruzarse de una especie a otra, pero con que haya un caso detectado nada más, pues obliga, por ejemplo, al sacrificio de toda una granja. La UME ya actúa en Cataluña para frenar el avance de este brote, incluso ha llegado a España en las últimas horas un comité de veterinarios comunitarios, para que vean ustedes la importancia que se da a un asunto como este en la Unión Europea. No olvidemos que somos uno de los principales exportadores de carne de cerdo al exterior, con 8.800 millones de euros de volumen al año. ¿Y en Canarias qué, Pinelo?
Bueno, según el ISTAC, con datos del año pasado, tenemos 44.000 cabezas de porcino en el archipiélago. La pregunta es si aquí hay peligro de contagio. Bueno, de momento está todo en orden, aún así se extreman precauciones. Por ejemplo, es el caso de Miguel, que tiene una granja en una explotación porcina en La Laguna, en Tenerife, con alrededor de 1.500 cabezas. Ha tenido que comprar material nuevo para sus trabajadores, para cuando van cada semana acuden al matadero, que es el principal foco de contagio, al estar en contacto con otros animales. Incluso están preocupados porque traen a las reproductoras de Galicia.
Miguel Pablo Wilmington, productor porcino. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, gracias por atendernos. Me imagino que preocupados, ¿no? Usted y todo el sector, ¿no?
Muy preocupados. Anoche nos reunimos la junta de la agrupación de defensa sanitaria en la que estamos casi todos metidos. Tenemos un camión que viene dentro de 10 días, un camión de reproductoras, viene de Granada. Y estábamos pues evaluando la posibilidad de cancelar ese camión, pero al final no, vamos a proceder y traerlo porque, aunque todavía el foco está arriba en Cataluña, obviamente en Granada no, pero claro, si se extiende y nosotros no traemos este camión de reproductora, pues a lo mejor el siguiente sí que no lo podemos traer. Entonces, pues, este pues sí, anoche lo estuvimos hablando con la veterinaria, con todo, y bueno, pues al final sí que lo vamos a traer, pero acojonados, un poco asustados.
Claro, porque, a ver, el que entre un caso, uno solo, puede suponer la ruina para una explotación de este tipo, ¿no?
Sí, obviamente, es una de las enfermedades de obligado, hay que notificarla y se sacrifica todo, se sacrifica para destruir. No es que aproveches los que no están contaminados para carne, no, se sacrifica todo y se entierra. O bueno, antes se enterraba, ahora me supongo se llevará el PIRS. Pero creo claro, que, es perderlo todo.
Creo que usted tuvo una experiencia, ¿no? En este sentido, en los años 80, ¿no?
En el 83 perdimos y fue por lo mismo. Fue por ir al matadero de La Laguna, cuando había un matadero por municipio que estaban de aquella forma. Y bueno, pues de ir y venir, pues perdimos la granja por peste. Hubo que sacrificarlo todo, vaciar toda la granja, tenerla 6 meses vacía, desinfectar, volver a desinfectar, y al final, pues después de 6 meses, hacer analíticas, ver que no había nada y volver a meter, pues claro, es costosísimo.
Claro, nosotros nos llama la atención la facilidad, ¿no?, con la que se contagia esta enfermedad. Se está hablando de un bocadillo de embutido, sí, que pudieron acceder, sí, estos jabalíes donde está el foco, ¿no? O sea, tan fácil.
Sí, es muy fácil. El tema, sobre todo, una carne mal cocinada, un desperdicio de un restaurante que se echa a un cerdo casero y supuestamente hay que hervirlo a 100 grados durante 120 minutos. Pues aquí lo calientan a 60 grados durante 20. Ya. Pues claro, no matan lo que es la enfermedad. Por falta de temperatura, y el animal que lo come se le contagia. Y ya te digo, puede venir de una mortadela que se hizo en Girona o en el pozo en Murcia, o donde sea. Si el animal aquel estaba contagiado, pues esta es la forma de contagio.
Claro, Miguel.
Una de ellas, claro.
Claro, lo que observo es que, bueno, que en las granjas se controla, me imagino que se debe controlar mucho lo que comen, ¿no? Sobre todo piensos, sí, el contacto, pero claro, me dice usted que hay otros animales que a lo mejor están cerca de... le dan de comer las sobras de un restaurante, por ejemplo, como más casero debe ser, ¿no? Me imagino.
Exactamente, sí, lo que llaman aquí el cochino casero, que es el que tiene la casa en el campo y detrás tiene un goro, pues bueno, ahí dentro mete uno o dos cerdos y les alimentan con los desperdicios de los restaurantes que están a su alrededor. Y claro, antes se usaba mucho más, las granjas, había incluso granjas que solo usaban desperdicios. Pero yo creo que ya eso no queda, no es que esté prohibido, porque no está prohibido, se puede hacer, pero cumpliendo unas normas. Hay que ir a buscarlo al restaurante con una cuba de acero inoxidable. Hay una serie de medidas que hay que tomar, que bueno, que aquí no se toman. Pero no es que esté prohibido, porque no está prohibido. No estoy diciendo que estén haciendo una ilegalidad, lo que no lo están haciendo bien.
Miguel, hablaba antes, bueno, en caso de traer una reproductora que estuviese contagiada, pues ya sería la ruina para ustedes si se contagian aquí las piezas. Pero en el caso, ya no hablo solo de que vengan contagiadas, sino en el caso de que ustedes no puedan traer esas reproductoras, como decía antes, que igual la semana que viene, pues esperemos que no, pero la cosa va peor y no pueden. Para que nos hagamos todos una idea de cara al consumidor, ¿qué supondría eso, no poder traer reproductoras de cerdo a Canarias?
Hombre, esto no es la primera vez que ocurre y vamos a ver, el tema es que las reproductoras yo pues le doy una vida útil. Pues al final le tengo que alargar esa vida útil, baja su productividad y al final, bueno, el que pierde es el ganadero, porque tienes una cerda que no es tan productiva, pero claro, no la quitas porque no tienes un reemplazo. O sea que al final es un tema económico, no es que se vaya a desabastecer el mercado, ni mucho menos. De todas formas, aquí se importa un 80% de lo que se come, o sea que...
Claro, pero ahora para Navidad es que se habla tanto de la importancia de comprar producto local, de ayudar a los ganaderos sí. de Canarias, encima pues no podemos hacer eso, peor todavía.
No, hombre, de cara a la Navidad está todo cubierto. Ten en cuenta que lo que yo voy a vender ahora en Navidad, esos animales nacieron hace 5 meses. O sea que no hay problema ninguno, no va a haber desabastecimiento. Es de cara al año que viene, pues junio, julio, oye, es que las cerdas que no las puedo traer, esperemos que esto no dure. Yo no sé que está la UME ahí, no sé qué es lo que van a hacer, no sé si están con francotiradores o qué es lo que están haciendo, pero no tengo ni idea. He visto la noticia que hay 170...
La UME sirve para todo, Miguel, ¿eh?
Tienen formación militar, pero bueno,
no
sí,
sé cuál es el procedimiento
pero no es un disparate, no es un disparate tampoco, ¿no? Porque claro, tendrán que controlar a lo mejor ese foco, esa población de jabalís concreta, y bueno, pues a lo mejor tienen que abatir alguno.
Esto está rulando por toda Europa. El año pasado, el anterior, hay una época de cacería de jabalí en toda Europa, y en Holanda tenían peste y había un problema, y lo extendieron 2 meses más. Digo, no, sigan matando a ver si controlamos esto. O sea que no es un disparate. No. Vamos a ver, los jabalíes
Miguel,
son animales.
Miguel, por último, ¿esto está afectando a, o de alguna manera puede afectar al precio de la carne?
Puede afectar, vamos a ver, claro que sí. Ya sabemos que Cataluña no puede exportar a China. Entonces, bueno, pues Cataluña, que es uno de los mayores productores de península, aquello está lleno de cerdos, en provincia de Lérida hay más cerdos que personas. Al final, sí, no te ríes, pero es que es así, yo trabajé allí. Al final van a tener que hacer un dumping. ¿Y qué van a hacer? Pues bueno, mandar carne barata para Canarias.
O sea que van a inundar
el mercado.
Van a inundar el mercado. Aquí hay una derivada segunda que es importante también, ¿eh? Que, sí. Claro, que la ruina puede venir no porque entre la enfermedad, sino porque de repente...
Sino porque entre carne muy barata.
Entre carne con el precio por los suelos. Bueno, pues estaremos atentos, Miguel, a lo que pueda ocurrir. Esperemos que, oye, que la insularidad en este sentido juegue a favor y que no haya ningún problema. Miguel Pablo Wilmington, productor porcino. Gracias por atendernos, Miguel. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Y dice un oyente, Roberto, en este caso Fran, en nuestro número de WhatsApp es 10108010, que imagínate con esto lo que podría suponer la apertura de esa línea marítima con Tarfalla, que ya en su momento, cuando se estudió la posibilidad de reabrirla, salieron los ganaderos y los agricultores a decir que podía ser un problema, porque lógicamente en Marruecos no hay tantos controles sanitarios como aquí, que iba a pasar si podían entrar enfermedades. Bueno, en este caso hemos tenido los casos, los tenemos ya en España, pero no sabemos, por ejemplo, que puede haber en otros países.
Bueno, pues un apunte que hacemos a ese respecto, efectivamente. Son las 7:37 y una docena de personas ya enfrente de nosotros, cabalgándolas aquí en esta playa de las Américas, en Arona, donde hemos venido a hablarles del Spring Surfest, las Américas Pro, el mejor festival europeo de surf. ¿Y qué quieren que les diga? Muy abrigadito tiene que ser ese neopreno para yo meterme en el agua a esta hora de la mañana, ¿eh, Pinelo? Eso es afición.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Octava edición del Spring Surfest Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, los mejores surfistas de Europa, deportes, cultura, activismo social
y protección medioambiental.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujereswordfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
La violencia de los hijos ejercida contra sus progenitores, las adicciones a sustancias y las nuevas tecnologías crecen en nuestra sociedad, generan un grave dolor e incertidumbre en la familia.
Programa Servicio de Carácter Psicoterapéutico Educativo Familiar del Centro de Orientación Familiar de Canarias. Fundación COF.
Subvención a Gobierno de Canarias. Dirección General de Infancia y Familia.
Más información en el 928-200006 y 928-208720. info@fundacioncof.org. Fundacioncof.org y Facebook.
Adiós, Lepe. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina. Juanes y el rey de la salsa, Óscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Este miércoles 3 de diciembre, Herrera en Canarias, desde el Sprint Surfes Las Américas Pro en Arona, Tenerife. A partir de las 7, Roberto González y su equipo te contarán toda la actualidad desde la izquierda de las palmeras, la ola protagonista de la octava edición del evento que reunirá a los mejores surfistas de Europa. Miércoles 3 de diciembre, vive la radio en directo en COPE Canarias, desde el Sprint Surfes Las Américas Pro. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Seguro que tiene en su entorno algún familiar, amigo, algún compañero, compañera de trabajo, pues que está tirando más de Kleenex estos días que de costumbre, ¿no? Está con un catarro, con un resfriado, directamente sufriendo los rigores de la gripe. En las últimas semanas se está viendo un incremento incesante en los casos de estas enfermedades respiratorias en Canarias. Habrá que ver los datos a final de esta semana, pero de momento nos tenemos que quedar con el último informe de Salud Pública, que data del pasado jueves, de la semana pasada, con 665 afectados por cada 100.000 habitantes. Pero probablemente este número se haya incrementado. Aquí se incluyen todas las enfermedades respiratorias, ¿eh? Es el dato, además, más alto desde que empezó la temporada de gripe.
Sí, preocupa lógicamente, pues, como siempre, los más vulnerables y los hospitalizados. Ya la semana pasada, el gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Óscar Díez, destacaba esta situación. Se habían enfrentado, dice, al día de asistencia más alto en los últimos 6 meses.
La apertura de ayer ha sido el miércoles que más afluencia hemos tenido en los últimos 6 meses. O sea que hemos empezado a full, no nos ha dado tiempo a entrenar, y es verdad que la situación de estrés que se produce en la apertura de unas instalaciones nuevas, pues no ha sido a modo de entrenamiento, ha sido a modo de trabajo 100%.
El secretario general del Sindicato Médico, Levi Cabrera, asegura que la presión asistencial cada vez es más notable en los centros de atención primaria.
En las últimas semanas se ha notado un aumento de la presión asistencial, sobre todo en las consultas de atención primaria, en los servicios de urgencia extrahospitalarios, servicios normales de urgencia, y también en las urgencias hospitalarias, sobre todo en estas últimas 2 semanas, relacionado con mayor incidencia de enfermedades respiratorias víricas, sobre todo virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus y COVID. También hay un aumento de COVID-19 y sobre todo de la gripe.
Bueno, y añadan a esto que hay un subtipo de gripe que ya está afectando a Japón y a algunos países europeos y que podría llegar en breve a España, que todavía aumentaría más la incidencia. Ruimán Pérez es portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria y nos dibuja un escenario todavía peor. Es enfermero, además, en el Hospital Insular de Gran Canaria y él ya habla de colapso directamente, que evidencia más un problema estructural del que tiene desde hace tiempo la sanidad canaria.
Y seguimos teniendo los servicios de urgencias de los hospitales con el colapso habitual y estas enfermedades estacionales lo que vienen es a empeorar la situación de estos servicios que durante todo el año mantienen colapsos y pacientes pendientes de ingreso en hospitalización porque no hay camas disponibles y por tanto estas patologías estacionales, como bien decía antes, vienen a agravar una situación que perdura en el tiempo y que da signos de cómo se encuentra la situación en la sanidad canaria.
Claro, aquí está el problema de la asistencia, de la saturación, ha dicho puntual, y es cierto, nos han oído hablar más de una vez de los problemas de saturación que hay, pues sobre todo en los servicios de urgencia, pero en general en toda la sanidad canaria, y que viene a resaltar justo cuando se producen estos picos de gripe, en una época como ahora, y que seguramente va a provocar muchos problemas. Entonces nos encontramos no solo con los problemas de gripe, sino los problemas de poder ser atendidos correctamente cuando son muchas las personas que tienen que acudir a un servicio hospitalario, sobre todo, lógicamente, personas mayores o personas que tienen ya enfermedades crónicas.
El colapso suele llegar en enero, febrero, pero fíjate, estamos ya en diciembre y estamos empezando a notar ya la tensión en el sistema, así que habrá que ver después de las Navidades en qué situación estamos.
Oiga, y hay medidas para evitarlo. Por lo pronto, si es usted quien está enfermo, la máscara carilla, no está de más ponérsela ahora en esta época. A lo mejor, bueno, pues porque puede seguir trabajando, no tiene problema, pero para cuidar un poco de los demás, la mascarilla que tan presente estuvo, que todavía no sigue tanto que hablar, aunque por otros asuntos, pues está para algo, está para proteger a los demás. Y aparte de eso, pues mucha vitamina C, cuidarse de las corrientes y lavarse bien las manos, a menudo, para evitar que nos contagiemos o si ya hemos caído, pues que contagiemos a otros.
COPE Canarias.
Estar informado.
Octava edición del Sprint Surfers Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, los mejores surfistas de Europa. Deportes, cultura, activismo social y protección medioambiental.
COPE más Gran Canaria.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Mujeres Wow Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres Wow Fest a Antonia San Juan.
Compra tus entradas en Tickety.es y en mujereswolfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Esta Navidad, el espíritu del ahorro brilla más que nunca. Encuentra en Hiperdino todo lo que necesitas para celebrar al mejor precio de Canarias. Consulta el nuevo folleto hasta el 3 de diciembre en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Hiperdino, donde la magia de la Navidad también se nota en el ahorro.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A ver si se sienten identificados con este estudio que se acaba de hacer público. Miren, el 43% de los habitantes de Canarias se sienten canarios y españoles por igual, frente a un 43% que se sienten más canarios que españoles. Hay solo un 11% que se identifica solo como canarios y hay luego un 3% que se identifica más españoles que canarios. En fin, cuestiones sobre identidad en los que se habla de nuestro sentimiento de pertenencia, de el mayor estudio sociológico sobre identidad y patrimonio cultural realizado hasta ahora en las islas, enmarcado en el programa Identitaria Canarias, que ha contado con unas 2.000 encuestas hasta el momento. Mari Carmen Naranjo es coordinadora de Identitaria Canarias. ¿Qué tal, señora Naranjo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, lo primero que cabría preguntar es ¿por qué? ¿Para qué nos sirve este estudio?
Bueno, nosotros, sobre todo desde el Gobierno de Canarias, hemos lanzado este proyecto Identitaria Canarias desde hace 2 años, en el año 2023 nació este proyecto, pues un poco con la intención de analizar en el siglo XXI la identidad cultural de las islas, pero a través de la propia población canaria. Y este estudio, precisamente, que se ha encargado la empresa Técnicos en Socianálisis, pues nos da una imagen real de cómo la población actual responde ante determinados elementos que tienen que ver con la identidad, o sea, cómo se identifica a sí misma.
¿Le ha llamado la atención el resultado de este estudio, los principales resultados?
Sí, ha habido algunas cuestiones que más o menos ya las esperábamos, ¿no? Pero sí que ha habido otras, por ejemplo, que nos ha llamado especialmente la atención. Un elemento, por ejemplo, que ha llamado la atención ha sido que la mayor parte de la población se identifique, especialmente la población joven, más con lo que tiene que ver con el paisaje de costa que con el de montaña. No así, por ejemplo, en islas como La Palma, donde la población sí se identifica más con lo que sería toda la parte de montaña. Y también otros datos. Por ejemplo, llama la atención que en el siglo XXI la mayor parte de la población se sigue identificando también más con la población de Sudamérica, por toda esta trayectoria histórica de relaciones, ¿no?, con el continente, y menos con la zona del Magreb u otras zonas de África. Entonces, la verdad que el estudio ha arrojado datos que bueno, son interesantes porque nos dan una fotografía de la sociedad del siglo XXI en las islas.
pero que responde a cierta lógica también, ¿no? Por ejemplo, que uno se sienta más identificado de entrada con su isla, o sea, que vaya, digamos, de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Lo primero mi barrio, después mi isla, después canario y después español, ¿no? Y europeo, sí. Supongo.
Sí, efectivamente. Ese es uno de los datos que ha arrojado también el estudio, cómo tenemos una identificación por proximidad, pero también múltiple. Es decir, no solamente la mayor parte de la población se siente identificado con algo en cuestión, lo que usted comentaba antes, no solamente se sienten canarios o españoles, sino que tienen una identificación múltiple. Y efectivamente empiezan primero por identificarse con lo más próximo, con lo que más se conoce. Claro, si esto lo ponemos en relación con el patrimonio, al final es más fácil tener un conocimiento de lo próximo, de tu historia más próxima, que la más alejada, ¿no? Entonces, por ahí ha salido ese resultado de proximidad.
En todo caso, sí parece que no tenemos un conflicto interno sobre pensar quiénes somos, si somos más de una cosa o de otra, o sea, que eso no nos supone ningún problema, no nos quita el sueño, ¿no?
No, en absoluto, lo cual la verdad que es una alegría. O sea, sí. Canarias sigue siendo una población bastante abierta, una población no excluyente. De hecho, en sociología se llama esa exclusión el eje Canarias-España, es decir, no hay un motivo de exclusión entre Canarias y España, sino que es un poco una sociedad integradora, ¿no?, en la que puedes sentirte canario, pero al mismo tiempo español, o puedes sentirte de tu barrio, pero al mismo tiempo reconocerte en la isla o en todo el territorio regional, ¿no?
Déjeme dar paso también a esta conversación a Juan del Río, que es director de TSA, de la consultora que ha hecho esta encuesta, es sociólogo y también coordinador de este estudio. ¿Qué tal, señor del Río? Buenos días.
Días, hola, buenos días.
Bueno, ha sido una encuesta amplia, ¿no?, dentro de los parámetros que emplean ustedes y en las cuales un cuestionario debía ser bastante amplio también, ¿eh? Había que estar un ratito contestando, ¿no?
Sí, el cuestionario nos salió un poquito largo porque preguntamos sobre muchas dimensiones y bueno, te puedo decir que la cumplimentación tardaba unos 15 minutos de media en poder cumplimentar. Que la verdad que la población que ha colaborado ha sido muy...
Le ha echado ganas.
Le ha echado ganas, pero también porque yo creo que cuando hacemos encuestas que hay temas que le interesa a la población, la gente se implica. Ya la gente está un poco quemada con las encuestas de marketing, pero cuando son temas que le interesan personalmente, pues la gente se implica normalmente, ¿no?
Hay datos que me llaman la atención también, señor del Río, que bueno, insisto que la mayoría, pues no por esperados dejan de ser significativos, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto religioso, que ustedes le han preguntado también, y en el que, bueno, la mayoría de los canarios pues, se siente vinculados a la cultura cristiana, aunque con un cariz festivo la mayoría también, ¿no?
Sí, porque bueno, esto, como estábamos hablando de la identidad, que bueno, la identidad es un proceso dinámico donde entran en juego muchísimas dimensiones, ¿no? Y un poco un proceso por el cual nosotros construimos nuestro sentido de pertenencia y nos diferenciamos frente a los demás. Y dentro del elemento de eso, bueno, ya vimos que en la primera parte del cuestionario preguntamos sobre la influencia de los... vamos, el hábitat y el contexto sociocultural, más el tema también de la ideología política, la religiosidad, etcétera. Y bueno, ahí se pregunta si la gente se considera cristiano o no, o creyente de otra religión, o agnóstico. Y la mayoría de la gente pues se considera parte de esa cultura cristiana. Ahora bien, después también se le pregunta si son practicantes. Y aquí los resultados realmente disminuyen radicalmente, ¿no? Todo el 30% de la población tiene una creencia religiosa y es practicante. El resto, bueno, yo creo que es una religiosidad, eso, cultural, identitaria, y yo diría incluso de carácter festivo. Y lo vemos, por ejemplo, pues bueno, la masificación de gente que va, los actos de romería, de las fiestas patronales, la bajada de la Virgen, etcétera, etcétera, vemos que tiene mucha, mucha, mucha asistencia, ¿no?
Mari Carmen, a lo mejor pensábamos que iba a salir un retrato igual más cosmopolita en los tiempos que corren de Canarias, pero de repente resulta que estamos muy muy afianzados al terruño, ¿no? A la tradición también.
Sí. Bueno, yo creo también que esto atiende un poco al proceso de la globalización, ¿no? Allí donde vemos ahora mismo que todo se diluye en la globalización, cada vez somos más iguales, más internacionales, pues un poco vamos buscando también la diferencia. Y en este sentido, el patrimonio es un gran baluarte, porque al final te identificas, pues eso, con lo más próximo y con tu herencia, con tu legado. Y en este sentido, Canarias, la verdad que tiene una riqueza importantísima, porque somos 8 islas, cada una con sus características geográficas, con singularidades patrimoniales, etcétera, etcétera, con lo cual en parte tampoco es extraño que exista esta vinculación tan directa a lo más próximo, ¿no?, a lo local.
Nos pregunta un oyente, Juan, si han notado diferencias por edades, es decir, si los tramos por edades marcan muchas diferencias en cuanto a estos sentimientos identitarios, por ejemplo, lo de combinar ser canario y español al mismo tiempo.
No, en ese sentido no se detecta mucha diferencia. Y aparte también debería señalar que, bueno, la pregunta esa se pregunta si se siente más canario o español, etcétera, pero después se pregunta si es compatible. Y entonces vemos que el 90% de la población dice que es perfectamente compatible el ser de una, tener una identidad u otra. Lo que pasa es que la gente prima un poco lo que decía Mari Carmen. Ahora estamos en un momento de globalización, hemos sufrido unas cuantas crisis y la gente un poco se está refugiando más en el terruño. Primero somos canarios y después somos españoles y después somos europeos. Entonces, pero no hay incompatibilidad ante el tema. Solo un 11% minoritario se considera incompatible, que podríamos decir opciones de carácter.